Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es 29 de julio, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Quentin Moulin. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
Danae Rivadeneira.
La Unión Europea no reconoce y no reconocerá a las autoridades producto del golpe de Estado en Níger. Así lo dijo el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. Anunció también que se suspende inmediatamente todas sus cooperaciones en materia de seguridad con el país del Sahel. Condena también que llega de parte de la Unión Africana, que exigió a los militares de Níger que regresen a sus cuarteles y restablezcan la autoridad constitucional en un plazo máximo de 15 días. Esto tras haber tomado el poder por medio de un golpe de Estado, como lo decíamos, que derrocó al presidente Mohamed Bazoum. La cumbre entre Rusia y una veintena de países de África culminó este viernes por la noche con el cierre de unos 60 acuerdos comerciales y contratos para que Moscú envíe armas a 40 países. Vladimir Putin dijo al final del evento que su país y las naciones africanas se comprometieron a promover un orden multipolar y a luchar contra el neocolonialismo. Al menos 9 personas, entre ellas 2 niños, resultaron heridas en un ataque ruso que impactó un edificio de viviendas en la ciudad de Dnipro, en el centro este de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que el edificio albergaba los servicios de seguridad ucranianos en Dnipro, también fue alcanzado por el bombardeo. Los incendios forestales en Grecia están ampliamente bajo control, pero cientos de bomberos se mantienen en puntos claves ante la amenaza de fuertes vientos que podrían reavivar estos incendios. Más de 460 bomberos fueron desplegados en estas 3 áreas como medida de precaución. En Haití, aparentes progresos para la creación de una fuerza internacional de paz. Así lo dijo el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken. El país enfrenta una creciente espiral de violencia organizada e inseguridad, tanto que la víspera Estados Unidos pidió a su personal no esencial y a sus familiares instalados en Haití que salgan del país. En Perú, la Defensoría del Pueblo reportó 6 heridos, entre ellos 4 civiles y 2 policías, además de bloqueo de carreteras en la jornada de este viernes, fiesta de celebración nacional. Hubo miles de personas en estas manifestaciones que exigen la renuncia de la presidenta actual, Dina Boluarte. Hasta aquí las noticias en RFI.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
Y después de las noticias, la cultura con los archivos de María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Les doy la bienvenida a este nuevo número de Carrusel de las Artes desde una institución cultural de primera categoría en la capital francesa, el Centro Pompidou de París. Desde aquí tengo el agrado de presentarles este programa especial dedicado a la historieta y el cómic. Acompáñenme. Iremos a la exposición dedicada al estadounidense Chris Ware, uno de los dibujantes de historietas más revolucionarios del mundo, autor de obras como Fabricar Historias o Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo. Conversaremos con una dibujante que ha roto todos los moldes, la francesa Penelope Bayeux, autora de una obra feminista en un mundo que durante mucho tiempo fue dominado por los hombres. Y conoceremos a un dúo español que ha puesto de moda el cómic detectivesco animal. Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales son los autores del exitoso Black Sad, un cómic protagonizado por un gato negro que se ha convertido en una verdadera superestrella. Estamos en la Biblioteca Pública de Información que funciona en el Centro Pompidou para el Arte Moderno y Contemporáneo de París y hemos venido hasta acá para descubrir la exposición sobre Chris Ware, uno de los autores de historieta más importantes del mundo, y aquí nos espera la responsable de la muestra. Emmanuel Payón, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Biblioteca Pública de Información y en el seno de esta exposición dedicada a Chris Ware, un autor que para los que aman la historieta es casi un dios viviente, pero si yo le preguntara, si yo le pidiera que nos dijera por qué es tan aclamado, ¿qué nos diría?
Alors, déjà, je vous remercie, hein, de cette visite.
Antes que nada, estamos muy contentos de recibir a Carrusel de las Artes en esta exposición. Le diría que Chris Ware es un artista que con un lenguaje único ha logrado un vínculo muy estrecho entre la imagen y el texto. Pero además es alguien que restituye en la historieta lo que algunos llaman las paletas de la memoria, que son esas capas que se crean a medida que vivimos y que constituyen la complejidad de nuestra existencia. ¿Cómo nos encontramos en la intersección entre nuestro pasado y nuestro presente? ¿Y cómo vivimos esa realidad y sueños? Aquí presentamos muchas planchas originales en las que se puede apreciar cada detalle y la dimensión íntima de sus relatos.
Dans son travail.
Ahora cuando se habla de Chris Ware hay que hablar de un autor que tiene más de 25 años trabajando, una obra inmensa, pero yo quisiera destacar un álbum que fue publicado en el 2000, Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo, porque fue un álbum muy aclamado por la crítica y por los lectores.
Tout à fait, donc Jimmy Corrigan.
Efectivamente, Jimmy Corrigan fue el álbum con el que Chris Ware saltó a la fama. Es una obra de casi 400 páginas sobre un hombre normal, con un trabajo ordinario, casi un antihéroe. Un día Jimmy recibe una carta de su padre, al que no conoce porque abandonó a la familia cuando era muy pequeño. Es un relato que habla de la filiación, de la familia, de quiénes somos. Parece sencillo, pero en realidad son cuestiones complejas. Y en la obra de Chris Ware nada es sencillo. Todo es materia para una reflexión profunda sobre nuestra existencia y emociones.
De penser a des emociones, en fait, que son les nôtres.
Te decía que Chris Ware no es un autor fácil, no es nada sencillo, y justamente algunos lectores de Chris Ware destacan esa dificultad de leerle, esa poca accesibilidad.
La lecture des œuvres de Chris Ware.
La lectura de las obras de Chris Ware necesitan, es verdad, una gran concentración. Hablamos de Jimmy Corrigan, pero hay otras obras que son mucho más accesibles, menos melancólicas e incluso lúdicas. Por ejemplo, Building Stories, que es una obra en forma de caja con 14 fascículos de formatos distintos sobre la vida de los habitantes de un edificio. Cada lector puede leer esas historias en el orden que quiera y componer como lo desee la historia de esos personajes.
De cette maison et de ses habitants.
Gracias, Emmanuel Payén, por recibirnos en esta Biblioteca Pública de Información en el seno de la exposición Chris Ware, exposición gratuita para el público. Y nosotros vamos a seguir nuestra exploración del mundo de la historieta, esta vez de la mano de una dibujante francesa que ha roto todos los moldes y que es considerada como la girl power del mundo del cómic. Se llama Penelope Bayeux y sus historias y ficciones están basadas en las historias de mujeres fuertes, atípicas, pero a veces desconocidas. Ella se ha impuesto en un mundo que a veces ha sido dominado por los hombres. Nos las presenta Melissa Barra.
Guerre 14-18, Clémentine s'engage à la Croix-Rouge.
Vous êtes Clémentine Delay, je peux avoir un autographe?
À votre service!
La francesa Penélope Bayeux ha pasado los últimos años sacando del olvido historias femeninas, como la de Clémentine Delay, cantinera barbuda voluntaria en la Primera Guerra Mundial.
Clémentine ne manque pas d'idées pour faire marcher ses affaires.
Et j'obtiens même le droit de m'habiller en homme. On doit rejoindre le mouvement dissident. Dire non à la dictature.
O como las hermanas Mirabal en República Dominicana, activistas y mártires de la dictadura de Trujillo, cuyos asesinatos inspiraron la instauración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
¡Viva las mariposas!
Si le faut, on va faire la révolution.
Relatos que plasmó en 2017 en la serie Culottes Valerosas.
Quería hablar de todas esas mujeres interesantes que ocupaban muy poco espacio en los libros. Quise hablar de ellas y me puse a leer un montón de biografías. Fue así como dibujé 2 álbumes de historietas para dar a conocer la vida y obra de 30 mujeres especialmente interesantes, de las que casi no se habla.
En 2022, Bagieu fue nominada al Gran Premio de Angulema, la máxima distinción en el sector de la historieta, históricamente muy masculino.
La dificultad de ser una autora es de se dire je dois quand même affronter plus de choses.
La dificultad de ser autora de historietas es tener que afrontar más obstáculos. Me hubiera gustado tener modelos de autoras cuando era pequeña, porque no las había. Este año fuimos 3 finalistas mujeres, algo impensable hace 5 años. Ha emergido una nueva generación de lectoras. Las chicas ya no aceptan que las historias no sean escritas para ellas. En los últimos 10 años, cada vez más autoras se atreven a contar sus historias sin preocuparse de quiénes serán los lectores.
¿C'était intéressant ou pas de raconter des histoires d'autrices?
Penélope Bagieu empezó en los años 2000 como un fenómeno en línea con su blog titulado irónicamente Mi vida es absolutamente fascinante. Después de Josephine y la adaptación de la novela Las Brujas de Roald Dahl, publicó Lestrat, un álbum sobre su juventud.
Lestrat es una historieta autobiográfica. No sabía si iba a interesar a la gente y si era buena idea exponer mi vida de esa forma. Pero para ser realmente sincera con los lectores, no podía ocultar los episodios duros que cuento en el libro. En él hablo de duelos y de agresiones sexuales, por ejemplo. Ese tipo de experiencias me convirtieron en lo que soy hoy. Como para muchas mujeres, hacen parte de mí y hay que contarlas.
Como beaucoup de femmes, je pense, ça fait partie de moi. Il faut le dire aussi.
Con 9 álbumes publicados, Penélope Bagieu se ha convertido en todo un fenómeno editorial. Culottes ha sido traducido en 20 idiomas y adaptado en una serie de televisión con más de 12 millones de visitas.
Gracias, Melissa Barra. Y si en esta ocasión hemos dedicado nuestro programa a la historieta, es porque es uno de los sectores editoriales más dinámicos en Francia. En 2021 se vendieron 85 millones de álbumes de historietas, novelas gráficas y mangas que generaron unos 900 millones de euros. Y hoy vamos a descubrir una de las sagas más exitosas publicadas en Francia, pero que es en realidad el fruto de la colaboración de 2 artistas españoles. Ellos crearon hace 20 años Black Sad, las aventuras de un gato detective que ya va por su álbum número 6. Hacía 8 años que John Black Sad se hacía esperar por sus lectores. El elegante gato detective está de regreso a Nueva York, la ciudad que lo vio nacer. Todo cae, primera parte, es el título de este 6º tomo que vibra al ritmo de la vida cultural neoyorquina, su pirámide social y sus mafias. El libretista José Díaz Canales.
Teníamos ganas de alguna manera de tener una historia que tuviera resonancia, que nos recordara un poco al principio de la serie. Es decir, un Black Sad en su ciudad, en su oficina y trabajando en una investigación pura y dura de un detective privado, ¿no? Claro, la ciudad de Nueva York nos ofrece un montón de temas y entre ellos el tema un poco social, ¿no? Los grandísimos contrastes que hay en la ciudad de Nueva York, las diferentes capas de la sociedad y sobre todo el gran contraste entre los que están arriba y los que están abajo.
Como en los álbumes anteriores, los protagonistas de este tomo son animales con morfología humana, pero con conductas asociadas a cada animal. El dibujante Juanjo Guarnido.
El personaje de Solomon es muy típico, muy representativo de la manera en que nos gusta a nosotros jugar con el tema animal. Solomon, claro, es un halcón, siempre está en su atalaya, siempre está en lo alto de todo, en la cúspide y además en lo alto de una viga sobre el vacío. Se comporta como si estuviera volando, como si realmente estuviera por encima de todo, y es realmente su actitud ante la vida, el poder que él se arroga. Y con cada animal intentamos hacer uso de las posibilidades que la cultura general atribuye a esos animales. Entonces son mensajes que algunas veces son un poquito sutiles, incluso subliminales, pero funcionan porque todo el mundo los puede comprender.
De los trabajadores del metro, que al contrario que el ave rapaz que vive en las alturas, en su atalaya, como dice Juanjo, son todos animales de madriguera, prácticamente son animales que viven en el subsuelo y representan esa cara oculta, digamos, de la ciudad, donde pasan muchísimas cosas, pero pasan a cubierto, y una vez más nos sirve de reflejo al metro de cualquier ciudad.
En 20 años, Black Sad se ha convertido en una saga de culto en Francia con más de 2 millones de ejemplares vendidos, y los autores prometen una segunda parte de Todo Cae en un futuro no muy lejano.
Hemos visto que la gente ha cogido muy bien, sobre todo la parte esa del continuará, ¿no? Que a nosotros particularmente pues nos gusta. Más que una frustración, es una promesa de algo que está por venir.
Totalmente, el continuará es que algo que nos ha hecho soñar tantísimo en todos los TVO, los cómics que leímos de pequeño, es para el público la promesa de que viene un Black Sad muy rápido.
Ya nos toca cerrar este programa especial dedicado a la historieta y al cómic que les presentamos desde la Biblioteca Pública de Información del Centro Pompidou de París. Muchísimas gracias por su amable sintonía y hasta la próxima en Carrusel de las Artes por RFI y France 24.
Gracias, María Carolina Piña. Y ahora en Escala en París hablamos con una maestra de la viola.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy recibimos a una de las violistas más destacadas de su generación, apasionada, inconformista y perseverante. Acaba de sacar el disco Ritual, un álbum muy personal en el que toca sola la viola, un proyecto muy místico grabado en una iglesia en Segovia. Hoy hace escala en París todo un referente de la viola en España, Isabel Villanueva, encantada de volverla a tener en nuestros estudios. Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bueno, Isabel, que es de Pamplona y que desde muy pequeña toca la viola, un instrumento que ha vivido un poco a la sombra del violín, pero que es sumamente importante. Por ejemplo, es fundamental en las orquestas y cada vez está adquiriendo más protagonismo. Algunos de nuestros oyentes seguramente no conozcan la diferencia entre un violín y una viola, porque se parecen bastante, ¿no? La viola es un pelín más grande. Si digo que la viola tiene un sonido más grave, más humano, ¿lo digo bien o me equivoco?
Lo dices estupendamente. Efectivamente, la viola tiene una tesitura un poquito más grave que el violín. De hecho, es la tesitura más parecida a la voz humana. Y sí que tiene una calidez de sonido, una posibilidad de expresión bastante amplia. De hecho, bastante ambigua también, porque tiene esa capacidad, ¿no?, de poder parecer un violín sin serlo, de poder parecer un violonchelo sin serlo, y sin embargo tener esa identidad del instrumento que la caracteriza, ¿no?, tan especial.
Bueno, la recibimos hace 4 años, en 2019, para presentarnos entonces otro álbum, Bohème. El tiempo pasa volando, pero en este tiempo han pasado muchísimas cosas, y la Isabel que recibimos hace 4 años no es la misma Isabel que recibimos hoy. ¿Qué ha cambiado, Isabel?
Uf, pues como todos sabemos, han cambiado tantísimas cosas, ¿no? Ha marcado muchos eventos, circunstancias mundiales, nuestras vidas. A nivel artístico he tenido pues muchos acontecimientos importantes, bonitos, viajes, y sobre todo, ¿no?, el antes y el después de la pandemia a mí me marcó mucho. tanto que necesitaba marcar este momento con un proyecto a fuego, ¿no? Por así decirlo, grabarlo. Y ahí surge la idea de hacer Ritual. Y de repente, ¿no? Parar todo en seco, como tuvimos que hacerlo, y cuestionarse tantas cosas que son las que al final me hicieron pues tomar la decisión de grabar, de dejar una obra grabada que tuviera algo que decir al mundo a través de un disco. Pues así ha sido la historia de Ritual.
¿Y qué ha querido decir con Ritual? Que tiene composiciones de la época barroca, medieval también, y del siglo XX.
Pues fíjate, claro, muchos os preguntaréis por qué tantas épocas tan diferentes. Pues principalmente porque tiene un componente místico este proyecto, un componente simbólico y humano y filosófico también, diría, ¿no? Entonces el tema del tiempo es un concepto importante a nivel filosófico, a nivel humano, porque es al final es creación nuestra. El tiempo en realidad no existe. Entonces la atemporalidad de la música, ¿no?, de juntar compositores desde la genia medieval Hildegard von Bingen hasta Kurta, que es un compositor vivo actual, me parecía importante también por conectarlos dentro de su mundo artístico, que al final están muy unidos a pesar del tiempo y de la distancia. Entonces el espacio, el tiempo son conceptos que nos ayudan en nuestras vidas, pero que en el fondo van mucho más allá.
El álbum empieza con Hildegard de Bingen, justamente, nos hablaba ahora de ella, esa mujer del siglo XII, que tiene una historia muy interesante, ¿verdad? Porque innovó mucho en la música sacra, hizo cosas que una parte de la iglesia no quería. ¿Cómo vamos a rezar con música, señora,
sí,
no?
Sí, no, Hildegard era una genia. Yo cuando la descubrí hace ya unos años me quedé absolutamente asombrada con una mujer que además de compositora era, bueno, era abadesa, era escritora, filósofa, botánica, visionaria, era matemática, fue la primera persona que introdujo el lúpulo a la cerveza, habló de muchas temáticas, ¿no?, del mundo de las mujeres, que fíjate, para esa época eran bastante muy avanzadas, ¿no? Uh-huh. Tuvo mucha controversia efectivamente con la iglesia y creó una serie de canciones. Entre ellas la que está incluida en el álbum, que es una oda a la sabiduría preciosa,
que es la que estamos escuchando,
que yo en realidad en el fondo quería cantarla con mi propia voz en este proyecto, ¿no? Quería dejar también plasmada mi voz. El caso es que no soy cantante y dije, bueno, lo mejor que puedo hacer es transcribirla para la viola, y en el disco sí que hay incluida mi voz. De hecho, de fondo se escucha ese bajo, ¿no?, bordón, que lo hago yo mismo con mi propia voz, y que de alguna forma pues también tiene ese punto original de en este álbum, que a priori parece, ¿no?, demasiado, puede parecer clásico o bastante, bueno, con las obras, ¿no?, de Bach, Weber, son dos grandes referencias históricas del barroco, Hildegard, y luego está Kurtas, ¿no? A priori se diría que es un álbum con un repertorio bastante clásico o barroco en ese sentido, pero clásico de concepto, pero sin embargo nada está puesto al azar. Por todas las composiciones, el orden de ellas, intercalo también piezas de Kurtak. Entonces todo el ciclo del viaje de este disco es un ritual en sí, es una experiencia. No lo he concebido como un disco con un repertorio X que se escuche, sino que desde el comienzo, con esta oda, esta introducción a la sabiduría, ¿no?, a abrir un poco el ente humano desde la libertad y desde la sinceridad, he querido compartir este álbum para que quien lo escuche o quien lo viva en concierto sea desde una parte profunda y personal de cada individuo, a nivel personal. Entonces, desde el comienzo hasta que termina son prácticamente 55 minutos que lo concibo con un viaje continuado, progresivo, hasta alcanzar la culminación del álbum, que es con la obra, ¿no?, la partita número 2 de Bach para violín, transcrita para viola, que contiene la famosa Chacona, que es una de las obras más importantes y más destacadas de la historia de la música escrita jamás para un instrumento solo, en este caso con la viola.
Hay mucho Bach, hay cinco composiciones, si no me equivoco. ¿Podemos decir que Bach es como el más contemporáneo de los compositores clásicos? Es que es muy contemporáneo, es que
Eso es una muy buena frase. Bach es que yo creo que no tiene ni tiempo. Como hablaba justo, Bach ha sido inspiración para todos los músicos de todos los estilos, empezando por los Beatles, los músicos de jazz, la electrónica. O sea, Bach está inmerso en nuestras vidas a nivel musical.
Ha estado recientemente en Latinoamérica, Ecuador, México, Venezuela, Costa Rica y Panamá, no sé si me dejo algún país, y debutó en Venezuela con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, con el concierto de Bartók. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque creo que le hacía especial ilusión.
La verdad que sí, cada vez que voy a Latinoamérica pues es un subidón de energía, y vuelvo recargada para muchos meses, ¿no? Es muy bonito, ¿no?, encontrarme allí con el público. Ya cada año prácticamente estoy en Latinoamérica y es cierto que hay una energía especial. Se vive la música de una forma muy pasional, con mucha energía, mucho interés también. Y bueno, todos estos países que comentabas son muy diferentes también entre sí. Es cierto, los públicos son diferentes, los ambientes, los contextos de mis proyectos han sido diferentes. Lo más reciente, efectivamente, fue mi debut con la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela en el sistema, ¿no?, en el proyecto educativo que hace ya 2 años formo parte como profesora de viola. Y también fue reciente, hace 2 semanas o 3, que volví de Costa Rica y hice mi debut en el país, en el Teatro Nacional, también con recital para viola y piano. Maravilloso, un lugar excelente, una belleza. En fin, es que hay unas salas allí y unas inspiraciones que son muy especiales.
Podemos decir que hay fans de la viola en Costa Rica.
Uy, el Viola Power ahí está muy presente. Cada vez que voy tengo un encuentro con violistas, con músicos, muy especial. Y también mi debut en Ecuador fue también con el concierto de Bartók, precisamente, hace unos meses. Estuve en México, que ya había estado y que vuelvo siempre con mucho, mucho gusto. Y en fin, ya estoy planeando para los próximos meses algunos conciertos también en mi vuelta.
Estaremos muy, muy pendientes de esa agenda. Hay una faceta que no abordamos la última vez que estuvo, y es porque es bastante reciente. Desde hace unos meses es profesora de viola en el Royal College of Music de Londres. Vuelve a ese conservatorio porque ya estuvo allí como alumna. ¿Qué tal está siendo la experiencia? ¿Hay alumnos de viola apasionados o están ahí porque no tienen plazas en el curso de guitarra, como le ocurrió a usted cuando era pequeña?
No, el Royal College of Music de Londres es una de las instituciones más prestigiosas del mundo a nivel musical, y quien está allí es porque su vida ya es la música. El nivel es excelente, ¿no?, de una excelencia para sumar a más desarrollo aún, y la verdad que es muy inspiracional para mí estar allí. Yo creo que es un aprendizaje mutuo, ¿no?, tanto de los alumnos conmigo como para mí con ellos. Y sí, me hace ilusión porque yo hace ya casi 15 años que fui alumna allí, hice mi máster. La oportunidad, ¿no?, y el sueño, ¿no?, de poder volver a una institución que ahora me quiere como profesora, pues es para mí un honor el poder estar allí, el representar a la viola en Londres. El tener mi propia clase de viola, el poder desarrollar nuevas generaciones de violistas que efectivamente tienen mucha pasión. No, yo creo que la viola está en un momento importante porque ya lo decía hace unos años, pero ahora lo reitero y lo confirmo. Estamos en un momento en el que la viola y los compositores que escriben para la viola y el público que descubre la viola está ya consciente, inmerso en lo que es su propia personalidad. No está... Pocas veces ya está tan comparada como antes, ¿no?, al violín o al cello. No, cada instrumento tiene su personalidad, como cualquier individuo. Entonces, la voz de la viola y lo que representa en la música está muy definido ya a todos niveles, a nivel de orquesta, a nivel de cámara, a nivel solista. Entonces, yo creo que, y sobre todo, muy abierto a posibles fusiones con otras músicas, con otras artes. Justo en la pandemia también hice un proyecto nuevo que fue Signos, un proyecto multidisciplinar con
coreografía
impresionante, que la verdad que tuvo una gran acogida. Lo representamos en varias ciudades en España, también en Alemania, en Suiza, y el poder, ¿no?, evolucionar con tu cuerpo desde el instrumento y aprender a hablar no solamente a través de la música, sino a través de tu propio lenguaje corporal. Eso ha sido para mí también una inspiración muy grande en los últimos tiempos.
Bueno, pues no nos queda más tiempo. Isabel Villanueva, muchísimas gracias y le deseamos mucho éxito con este álbum Ritual.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.